Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Vaya apoyo en el Real Madrid.
Tenemos hoy un montón de cosas, Ángel, que contar de lo que está pasando en la Casa Blanca, pero antes me vas a permitir, evidentemente, que sitúe lo que está pasando en directo con los partidos de la Europa League. Enseguida estamos con Solari, con Ramos, con Florentino, pero antes, partidos en directo, eliminatorias de la Europa League. A las 7:05 arrancó el Sevilla-Slavia de Praga. ¿Cómo va ese partido, Andrés Ocaña?
Sufriendo, Chardi, el pentacampeón de esta competición. Minuto 76 ya de partido y empata 2 el Sevilla, que se adelantó con goles de Ben Yedder y también después de Muniri, que vio cómo Stoch y Kral ponían la igualada en el marcador. La segunda parte es totalmente del Sevilla, que las ha tenido de todos los colores. Ahora a punto también de marcar Ben Yedder, pero repetimos, 76.5 de partido en el Sánchez Pizjuán. Sevilla 2, Slavia 2.
De momento, resultado regular para el conjunto sevillista. Algo mejor lo está llevando el Villarreal en San Petersburgo, Juan Igual.
Así es, Charlie, porque en el minuto 79 de partido el Villarreal está prácticamente resolviendo la eliminatoria. Gran partido del Villarreal, 1-3 vence el conjunto amarillo. Valen los goles de Gerard Moreno, Iborra y Manu Morlanes.
8:31, nos ponemos ya con el lío del Real Madrid. Y es que hasta ahora sabíamos que el Madrid está fuera prácticamente de todas las competiciones, sabíamos que Solari está más o menos pendiente de un hilo, pero lo que hoy hemos conocido, Mansilla, ha sido un enfrentamiento entre el presidente del Real Madrid y el capitán Sergio Ramos.
Sí, la cadena COPE ha podido confirmar que la información de los compañeros del diario AS es verídica y COPE les puede adelantar más detalles de la bronca entre Florentino Pérez y Sergio Ramos. La discusión fue en el vestuario, justo después de la derrota ante el Ajax y delante de toda la plantilla. El presidente le reprochó al capitán que el equipo no estaba trabajando bien y que había tenido demasiados días libres. Ramos respondió a eso aclarando que solo han tenido 3 días libres desde que Solari llegó al banquillo y le echó en cara la mala planificación de la plantilla desde el comienzo de la temporada. La conversación se encrudece hasta tal punto que Florentino amenaza con echarle y el camero, delante de todo el equipo, acepta el reto y le dice que él lo ha dado todo por el escudo, por la camiseta, y que si le echa, se irá con la cabeza bien alta.
Más detalles de todo lo que pasó en ese vestuario esta noche, por supuesto, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, pero así a bote pronto, Elías Israel, director de Sport You, ¿qué te parece este enfrentamiento presidente-capitán?
La relación entre el presidente y el capitán nunca fue demasiado buena, lo que pasa es que cuando el viento sopla a favor, todo se tapa de alguna manera. Es evidente que el presidente eligió muy mal momento para recriminar a los futbolistas, nada más ser eliminados cuando la herida está en carne viva. Tenía que haber esperado un poco más y el capitán, pues seguramente no tiene que responder en público al presidente, aunque se sintiese en la obligación de defender a sus compañeros. En definitiva, que tiene mala pinta y que esto solo puede acabar con uno de los dos fuera y ya sabemos quién va a ser.
Y a todo esto, Melchor, mientras tanto, pendientes del futuro más cercano y más lejano del Real Madrid, sobre todo en lo que respecta, Melchor, al banquillo.
Sí, día de muchas llamadas y muchas reuniones, pero a estas horas podemos decir que no hay ninguna novedad y tampoco hay nada descartado todavía, ni la continuidad ni la salida de Solari. El club está trabajando de forma intensa, buscando el técnico que encabece el nuevo proyecto. Y dentro de la situación crítica en la que está el Real Madrid, lo positivo es que tienen tiempo para tomar esa decisión, por lo que no quieren precipitarse.
Nombres encima de la mesa, pues aparecen un montón. Zidane, Allegri, Klopp, Pochettino, Solari e incluso Mourinho. Así que vamos a jugar a ir uno a uno en qué situación están. Por ejemplo, Alberto Arauz, Zinedine Zidane, quizá el gran deseado del madridismo, ¿ahora mismo cómo está?
Pues el técnico francés, Charlie, está tranquilo y disfrutando de su año sabático tras conseguir 3 Champions en sus menos de 3 años como entrenador del Real Madrid. En su cabeza sigue la idea de no entrenar a ningún equipo hasta junio de este año y se encuentra viviendo en Madrid y disfrutando de su familia. Por último, cabe recordar que son muchas las voces que le sitúan la próxima temporada en el banquillo de la Juventus de Turín.
Por ejemplo, de la Juventus hablamos, candidato número 2, Allegri. ¿Cómo está el tema Bonrichetti?
En medio de unos cada vez más insistentes rumores sobre su marcha a final de temporada, Massimiliano Allegri ha aprovechado la rueda de prensa de hoy, a 5 días del partido ante el Atlético, para negar que presentara su dimisión después del partido de ida y para dejar claro que solo piensa en la Juve a corto plazo.
No ha habido ninguna discusión, ningún enfrentamiento. Ayer fuimos a cenar. De hecho, cenamos bastante bien. Hemos hablado y hemos decidido que como se están dando las cosas esta temporada y como se han hecho las cosas siempre, No hablaremos de la renovación hasta final de temporada.
Dos posibles candidatos están en la Premier. Por ejemplo, Mansilla, uno de ellos es el míster del Liverpool, es Jürgen Klopp.
Sí, el alemán tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2022. Desde su llegada a los Reds son un claro ejemplo de su carácter, ha mejorado el equipo y les ha devuelto la lucha por todas las competiciones. En Liga están a un punto del City y en Champions tienen el pase a cuartos en su mano tras el 0-0 en la ida ante el Bayern. Cada vez que le han preguntado, manifiesta estar muy contento en el Liverpool, donde nadie le pone trabas a la hora de gestionar a su manera el equipo.
El otro candidato que está en la Premier está en Londres y es Pochettino Basteiro.
Es sin duda uno de los nombres deseados en el Bernabéu. De Pochettino gusta su fútbol, donde el contragolpe es protagonista, y también su vertiente madridista. Lo que no gusta es su escasez de títulos logrados y el gran desembolso que habría que afrontar para sacarle del Tottenham, ya que Daniel Levy es un hueso duro de roer en las negociaciones, algo que los blancos ya han podido comprobar con Harry Kane. En verano ya sonó su nombre para el banquillo blanco y entonces Pochettino reconoció que el Madrid le gusta desde pequeñito.
Algún día, como cualquier otro equipo, por supuesto, como la selección argentina, está claro que son equipos que desde muy chiquito uno siguió y en tu cabeza, lógicamente, en un futuro. Pero tampoco quiero crear ninguna polémica, y lógicamente un equipo como el Madrid, algún día, si se da la posibilidad, ¿por qué no?
Aunque es evidente que el nombre que más reacciones despierta a Alberto Arauz es sin duda el de un portugués que está viviendo en Londres y que se llama José Mourinho.
Sí, José Mourinho, como dice Charlie, se encuentra en Londres, donde descansa tras ser destituido por parte del Manchester United el pasado 18 de diciembre. Mourinho no vive su mejor etapa como entrenador, ya que desde que abandonó el Real Madrid, allá por 2012, ha sido cesado por el Chelsea y por el United, con los que ganó una Premier y una Europa League respectivamente. Ayer, los compañeros de A3Media le preguntaron por su hipotética vuelta al Real Madrid.
Me orgullo de esto, pero Real Madrid tiene entrenador, obviamente que es un motivo de orgullo, pero nada más que eso.
¿Cómo reaccionaría José Mourinho a una llamada del Madrid?
Estás hablando hipotéticamente, no existe nada, ni un mínimo contacto.
De momento nos quedamos con Mourinho. Pregunta que planteamos hoy en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Confiarías el nuevo Real Madrid a José Mourinho? Ciro López, ¿tú qué piensas?
A ojos cerrados, vamos. Está tardando en llegar Mourinho al Real Madrid. Si tú me preguntas en un futuro, si hubiera que esperar a junio, si sería el entrenador que yo ficharía, yo te diría que no, que para mí el candidato sería Klopp o Pochettino, pero en estos momentos, en la situación que está atravesando el Real Madrid, sin lugar a dudas y sin ninguna preocupación por el futuro, yo ficharía a Mourinho.
Tu pareja de baile favorita, Siro, es Germán Dobarro, también desde Galicia, que piensa que eso de Mourinho, Dobarro, ni en pintura.
No, yo ficharía a Klopp. Pero bueno, me vale el prejubilado este también. Venga, hombre. Mira, el Madrid lo que necesita es un tipo conciliador, caso de Mourinho, de buen talante, caso de Mourinho, fútbol vistoso y alegre, caso de Mourinho. Pero Siro, si dejó el madridismo destrozado, hombre, buscando topos, amenazando periodistas, metiendo dedos en el ojo de colegas, es un maleducado. ¿Cómo vas a querer que Mourinho vuelva al Madrid? Por el amor de Dios, si no dejó títere con cabeza.
Escúchame, que yo a Mourinho no lo quiero para que dé clases de educación, yo quiero que entrene al equipo. Y ese entrenador, claro, acabado que tú hablas, sí, en los tres últimos años ha ganado una Premier, que debe ser muy...
Arrasó.
No, la deben ganar todos los equipos, y ha ganado una Europa League que, según algunos, es el trofeo de los trofeos.
Te voy a dar dos datos, Siro, si me permite. Mira, uno, ya sé que... Mira, te lo voy a poner para que estés contento. Mira, ganó una Liga con 100 puntos, pero en tres años en el Madrid ganó una Liga y una Copa. Fracasó en Champions, perdió 5-0 con el Barça. Y luego, otra cosa, que sí te reconozco, ya que hablas de la Premier. Gran temporada en el United, porque le dejó preparado el camino a Solskjaer para que arrasen Liga y Champions. Es un fenómeno.
@deportescope, ¿confiarían los oyentes el nuevo Real Madrid a José Mourinho? ¿Sí o no?
Bueno, también en Twitter está reñida la encuesta a esta hora, y con muchos votos confían en Mourinho el 52% de la afición. Ahora mismo rechazan a Mou el otro 48%.
Y mientras, Melchor, a todo esto, ¿cómo está el actual inquilino de la Casa Blanca, Santi Solari?
Bueno, el técnico del Real Madrid ha dirigido el entrenamiento con aparente normalidad hoy. Está disgustado por la situación en la que se encuentra el equipo, como no podía ser de otra manera, pero a la vez, Carlos, está con fuerza para terminar la temporada. Solari es un hombre de club, aceptó el reto de coger ver el equipo en una situación delicada, confía en poder terminar el trabajo que empezó y por su cabeza, desde luego, no pasa el límite.
Y todo esto viene provocado, evidentemente, por la eliminación del Real Madrid a manos del Ajax de Ámsterdam. Una eliminación que sigue siendo noticia en Barcelona, Valdejou.
Así es, ayer Valverde en sala de prensa dijo, un poco viniendo a un refrán, cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar. Y en este caso el Barcelona, con el añadido de que tal como apuntó el propio técnico, el resultado de la ida para el Madrid era más favorable de lo que lo es para el Barcelona. En resumen, el Chingurri es consciente de que en condiciones normales deberían acceder a la siguiente ronda, pero nadie, tampoco el Lyon, les va a regalar nada.
El Madrid es el actual campeón de la competición y ha caído con un resultado muy favorable en la ida. Nosotros no tenemos en la vuelta ese resultado y sí, tenemos que estar atentos a ese partido porque tenemos muchas ilusiones puestas en esa competición y sabemos que un mal día te saca de la competición, lo sabemos por experiencia.
Vuelo de reconocimiento por los partidos de la Europa League. ¿Se lleva el partido del Sevilla, Ocaña? Faltan 3.5 para el 90.
De momento no, sigue fallando ocasiones. La última la acaba de tener Munir solo delante del portero a pase de Navas, pero no ha llegado al remate después del centro lateral. También un fuera de juego pitado a Bendieder, mal pitado, que lo dejaba solo delante del portero. Minuto ya 87 casi de partido. Hay que recordar que sigue el mismo marcador. Sevilla 2, Slavia de Praga 2.
El que sigue tranquilo en Rusia es el Villarreal, Juan.
Sí, controlando muy bien el partido, Charlie. Minuto 89 de partido en Rusia, en San Petersburgo. Zenit 1, Villarreal 3.
8 y 41, el Madrid no ha sido el único que se ha pegado un tortazo en esta ronda de la Liga de Campeones.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Parece imposible, pero esta es la Liga de Campeones. ¡Viene con la derecha Rashford! ¡Pega Rashford! ¡Gol! La pegó con el alma Marcus Rashford. La adivinó Gianluigi Buffon, pero no pudo sacarla.
Con este gol Rashford mete a su equipo en los cuartos de...
Con este gol el United manda a casa, bueno, deja en casa al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Día muy duro para los seguidores parisinos y también, supongo, Andrea Pérez, muy duro en la revista de prensa.
Sí, crítica a la prensa francesa con el club parisino. Los medios destacan el desastre de una eliminatoria que parecía encarrilada. L'Equipe titula aún peor. Recuerda la remontada del Barça hace un par de años y además subraya y señala dos errores individuales y el penalti en el tiempo añadido. Le Monde habla de pesadilla, Le Figaro de humillación y de nuevo fiasco europeo y Le Parisien califica de imperdonable la terrible humillación para el PSG.
Arauz, dos nombres propios de este partido. Mbappé, porque jugó, y Neymar, porque lo vio desde la grada.
Empezamos por Kylian Mbappé, que anoche no vivió su mejor noche con la camiseta parisina. Aunque asistió a Bernat en el único gol de los suyos, perdonó en un claro mano a mano con David De Gea y acumula dos fracasos en Champions en sus dos años en el PSG ante Real Madrid y ayer ante el Manchester United. Neymar, por su parte, no pudo por segundo año consecutivo estar con sus compañeros en la noche de la diosa Europa. Aún no sabe lo que es pasar de octavos con el club francés y ayer se desgañitó en la banda del Parque de los Príncipes en los últimos minutos del partido. Además, calificó de vergonzosa la actuación arbitral en su Instagram, publicación que podría costarle una sanción de cara a la temporada que viene.
Mbappé y Neymar, evidentemente objetivos del Real Madrid. Guiuzquiano, ¿tú crees que este fracaso puede acercar a los dos o a uno de ellos al conjunto blanco?
No, la verdad es que no veo ninguna posibilidad de que Mbappé o Neymar salgan de París ahora mismo. A no ser que el jeque cambie completamente su estrategia, abandone el patrocinio del club y por lo tanto haya una desbandada general, pero sinceramente no lo creo. Es más, creo que en cuanto se les pase la decepción de ahora mismo, lo que harán será redoblar su apuesta, fichar más jugadores importantes e ir otro año más a por la Champions, no les queda otra. Pero ahora mismo que Neymar o Mbappé salgan de París, lo veo sinceramente imposible.
Y lo de ayer fue la culminación mansilla de un proyecto multimillonario que otra vez, otro año más, se vuelve a quedar sin Liga de Campeones.
Ya son 8 años de inversiones nunca vistas en el fútbol. El proyecto del PSG ha fracasado una vez más porque la Champions es su punto débil. Un nuevo batacazo en las ilusiones de Al-Khelaifi, que comenzaron en 2011 con fichajes como Pastore, Mota, Ancelotti, Ibrahimovic o Thiago Silva, para acabar tirando la casa por la ventana con Cavani, David Luiz, Di María, los famosos 222 millones por Neymar o los 180 por Mbappé. El PSG arrasa en Francia, pero en Europa, que es lo único que podría justificar su inversión, sigue siendo su piedra en el zapato.
El PSG llora, el Manchester United ríe.
¡Perna que mata!
Y el Oporto, que también se mete en los cuartos de final, José Cobian, con dos nombres propios, el Iker Casillas y el de Pepe.
Sí, su equipo, el Oporto, está en cuartos de final después de ganar por 3-1 a la Roma. El partido se decidió en la prórroga gracias al VAR, que revisó un penalti de Florenzi sobre Fernando y que transformó posteriormente Alex Telles en el 117. Con esta victoria, la 101 en 175 partidos de Champions, Casillas se convierte en el jugador con más triunfos en la historia del torneo. Pepe, el otro exmadridista en las filas del Oporto, se perderá la ida de cuartos por acumulación de tarjetas.
Decíamos que en el PSG estaban tristes y enfadados. ¿Cómo estarán en la Roma para que José Nieto se carguen al técnico que el año pasado, por ejemplo, les ayudó a eliminar al FC Barcelona?
Pues sí, Charly, la eliminación de Champions League ha sido definitiva. El entrenador, como bien decías, que hace un año remontaba ese partido al Barça, deja en quinta posición a la Roma, fuera de puestos de Champions. Di Francesco abandonó Dragao anoche sin tan siquiera comparecer en rueda de prensa, así que esta decisión era cuestión de horas. Y ojo, porque el siguiente en abandonar la Roma podría ser su director deportivo, Monchi.
8:46, nos marchamos a Barcelona para hablar del 10, para hablar de Leo Messi.
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Y es que el 10 del Barça es el protagonista del día porque Manolo Oliveros va a volver a ser también el 10 de la selección argentina.
Sí, se ha confirmado oficialmente esta tarde. Scaloni ha convocado a Leo Messi. Argentina juega en el Metropolitano el día 22 contra Venezuela y el día 26 en Tánger contra Marruecos. En principio jugaría el partido de Madrid y no lo haría en Tánger. En todo caso, Scaloni asegura que la decisión de qué partido o partidos juega es del propio seleccionador.
Creo que él está contento, quiere intentarlo una vez más y para nosotros es bienvenido. Es evidente que está jugando un montón de partidos y la fecha FIFA un montón le gustaría descansar y él prefiere venir. Entonces, esto ya es un paso importantísimo. Dicen que va a jugar un partido, no sé, yo... No, esa decisión la tomaré yo, sin ninguna duda, no tengan ningún tipo de duda que la decisión la tomaré yo.
La prensa argentina que mantiene esa relación de amor-odio con Messi, Bayori, ¿cómo reciben la vuelta del astro del 10?
No ha causado sorpresa en Argentina la presencia de Messi en la lista, pero sí alegría y es noticia destacada en todos los medios. En Olé han contado los días en los que Messi ha estado ausente de la selección, 265, destacan la gran temporada que está haciendo en el Barça y que su liderazgo será más fuerte. Clarín dice que es la mejor noticia de la lista y que Messi irá por una revancha en la Copa América después de tantas frustraciones. Y termino con La Nación, que subraya la voluntad de Messi de liderar a una renovada albiceleste.
Y el Barça hasta ahora vivía muy tranquilo porque sabía que Messi en fecha FIFA iba a descansar. A partir de ahora, Oliveros, ¿cómo se lo toman en Can Barça?
Bueno, lo políticamente correcto, Charlie, es decir, que no le importa, pero la realidad es que preferirían que Leo siguiera reservándose y estar más fresco en la parte crucial, en la parte final de esta temporada. De hecho, hasta ahora ha dejado de participar en 6 partidos amistosos y, por lo tanto, acumula 540 minutos más de descanso.
Dani Senabre, ¿piensas que esta vuelta de Messi va a ser definitiva?
Dudo mucho que vaya a ser un retorno definitivo. Argentina juega 2 amistosos, él solo va a estar en uno. La empresa organizadora, al parecer, ya ha vendido carteles con su imagen, las entradas, etcétera. Yo, sinceramente, creo que va a depender de lo que vea él en los próximos meses. No solo en Argentina, cómo vea el equipo, el nivel de sus compañeros, etcétera, sino también de lo que vea en el Barça. Si, por ejemplo, gana la Champions, que no es fácil, pero bueno, si gana la Champions y hace una gran temporada, a lo mejor sí puede plantearse luego volver con calma a la selección argentina. En cambio, si el año en el Barça no acaba del todo bien o él no está a un nivel físico excelente, pues yo creo que se lo va a seguir tomando con mucha calma.
Rematamos el turno de las 7 de la Europa League. ¿Cómo ha terminado lo del Sevilla, Ocaña?
Pues se complica el Sevilla ante un rival limitadísimo. Ha sido incapaz en una segunda parte en la que las ha tenido de todos los colores de llevarse una ventaja a la capital checa. 2-2 al final en el marcador, recordando que los tantos de los de Nervión los hicieron Ben Yedder y Munir. Repetimos, el Sevilla se adelantó en 2 ocasiones, pero le empató el conjunto checo.
Y al Villarreal, Juan, no hay quien le entienda, sufriendo muchísimo en la Liga y paseándose en Europa.
Así es, Charlie, es lo inexplicable del fútbol, porque el Villarreal no está nada bien en Liga. Yo ya he ganado en San Petersburgo al Zenit 1-3. Valen los goles de Iborra, de Gerard y de Morlanes para acercar el pase a los octavos de final.
A las 9 tenemos otro partido, por supuesto, también en el tiempo de juego de la cadena COPE. Tenemos el Valencia-Krasnodar, última hora de los de Mestalla, Hugo.
Saludos, Charlie, desde Mestalla. Pocos minutos para que arranque este choque de ida de los octavos de final. Recuerdo, sin Garay por lesión, Roncaglia y Condogbia están sancionados. No juega Gallá por molestias musculares. Lo hace Lato en el lateral izquierdo. 11 de Gala el resto, con Rodrigo y Gameiro en la punta del ataque. La gente está apurando para llegar. Recuerdo, hoy Peter Lim, el máximo accionista del club, verá el partido desde la grada.
¿Qué contamos, Edu, a día del resto de lo más destacado de la jornada de la Europa League?
Que el Arsenal se complica la vida tras perder 3-1 ante el Rennes. El conjunto inglés jugó toda la segunda parte con 10 empates sin goles del Inter en Frankfurt, y el Dinamo de Zagreb ha superado por la mínima al Benfica con un gol de Petkovic de penalti. A las 9 de más, del Valencia Krasnodar, Nápoles Salzburgo y Chelsea Dinamo de Kiev.
Y a esta hora, Gema, mensaje como todos los días de nuestros amigos de Berti.
Sí, Charlie, porque si me dijeras que tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera, el VAR, ¿qué crees que te diría? ¿Berti o falso? Pues si tiene Berti, te diría que la jugada es buena, muy buena. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Vamos con 3 de entrenadores. La primera tiene que ver con el Cholo Simeone, que finalmente va a poder sentarse en el banquillo de la Liga de Campeones, Andrea.
Sí, esa es la buena noticia para el Atlético de Madrid. Simeone estará en el banquillo en Turín. 20.000 euros es la cantidad que el Comité de Control y Disciplina de la UEFA le ha interpuesto como multa al Cholo Simeone tras su obsceno gesto en el Wanda Metropolitano. No hay partidos de sanción para el argentino, por lo tanto, dirigirá al Atleti desde el césped.
Hoy en Deportes Cope Sevilla, Ocaña, defensa de un peso pesado del Betis a su míster, a Quique Setién.
Interesantísimo escuchar al principito, a Andrés Guardado, que tiene galones en el vestuario y que hoy ha querido decir, entre otras cosas, que hasta hace poco el Betis no peleaba por nada y que hay que valorar lo que ha hecho este año y, sobre todo, que de moverle la silla a Setién, nada de nada.
Nos hizo ganar en el Camp Nou, nos hizo ganar en Milán, nos calificó a Europa el año pasado, nos metió a semifinales de Copa, o sea, es el mismo, ¿no? Y no podemos, por una mala semana, un par de malos resultados, tirar un proyecto por la borda, ¿no?
Si y este realmente... fin de semana el Celta de Vigo estrena míster, estrena a Escribá, y por allí Santi Peón no quieren ni oír hablar del descenso.
Pues sí, Charlie, esta mañana el capitán Hugo Mayo ha hecho balance de la mala temporada del equipo. Dice que los jugadores son responsables de los cambios de técnico. Recuerdo que lleva 3 en lo que va de temporada. Ha dicho también Hugo Mayo que Escribá es un soplo de aire fresco y que o se ponen las pilas o el descenso puede convertirse en una peligrosa realidad.
Bueno, por mi cabeza no pasa el descenso, ¿no? Pero sí es cierto que hay que ser conscientes y realistas de que estamos peleando por una posición que se puede bajar, ¿no? O sea, al final hay que ser realistas.
Venga, vamos ya con apuntes de cara a la jornada del próximo fin de semana. Por ejemplo, Melchor, se llena la enfermería del Real Madrid.
Sí, ayer conocíamos la lesión de Vinicius, que tiene para 2 meses. Hoy hemos conocido 2 lesiones más. La de Lucas Vázquez, lesión grado 1 en los isquios de su pierna izquierda, estará en torno a 2-3 semanas de baja. Y en el caso de Carvajal, más todavía, tiene una rotura grado 2 en el recto anterior de su muslo derecho, estamos hablando de 4-6 semanas.
¿Qué contamos del líder, Valdejou?
Pues que ha trabajado hoy Ernesto Valverde con toda la plantilla, incluso con Iñaki Peña y Abel Ruiz del filial. El equipo de Valverde mañana vuelve a entrenarse a las 11 de la mañana, abierto el primer cuarto de hora para los medios, y después hablará el técnico en sala de prensa.
Y el único aspirante que queda real es el Atlético de Madrid. ¿Qué ha hecho hoy Andrea Peláez?
Los rojiblancos entrenan con un ojo puesto en Turín, sin Lucas Hernández, Felipe ni Diego Costa por lesión, aunque el hispano-brasileño, aunque es baja, ha saltado al césped en solitario por segundo día consecutivo y ha tocado balón. Además, son bajas para el Leganés, Godín y Coque por sanción, y se plantea el Cholo rotaciones pensando en la Champions.
Aunque la jornada arranca mañana, lo hace a las 9, por supuesto, siempre con el tiempo de juego de la cadena COPE, con un partidazo, Athletic Club de Bilbao contra el Español, Lopita González Fuertes. ¿Qué contamos de los del Bocho, Peña?
Pues que pese a la derrota sufrida en Mestalla, Garitano sigue confiando en el mismo bloque de jugadores hasta el punto de repetir convocatoria. En el 11 tampoco se esperan demasiados cambios, aunque Susaeta podría relegar al banquillo a Ibai. Una jornada más, son baja por lesión, Capa, Duriz y Lecue.
El apunte del Español, Quique.
De aterrizar en Bilbao, viaja sin el lesionado David López y los sancionados Darder y Borja Iglesias, que es mucha tela. Ferreira hará de 9 acompañado al chino Buley.
Y 2 para terminar, la primera, Valdejou, una lesión importante en el Girona.
Sí, Douglas Luiz, que estará un mes de baja por culpa de una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, una baja sensible en el 11 inicial de Eusebio Sakistán, que eleva ya a 22 las lesiones de esta temporada.
Y la segunda, Andrea, una oferta de renovación a un peso pesado del Atlético de Madrid.
Juanfran Torres, a sus 34 años, tiene una propuesta del club sobre la mesa para seguir una temporada más ligado al Atlético de Madrid tras la finalización de su contrato en junio de este año. El defensa cumpliría su 9ª campaña en el club. Ahora está estudiando detenidamente la oferta. Todavía no ha contestado.
8:54. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Es el momento de practicar tu deporte favorito, running en el Corte Inglés.
Las mejores marcas y sus últimas novedades para que el resultado sea óptimo.
Además, ahora tienes un 20% de bonificación.
Zapatillas,
ropa técnica,
electrónica deportiva,
complementos.
Renuévate en la planta de deportes del Corte Inglés.
Y aprovecha sus ventajas.
Running en el Corte Inglés, corre.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Los expertos en libertad saben qué moto quieren. Los expertos en llegar antes, también. Y lo mismo los expertos en viajar a su manera. Igual que Línea Directa, que como son los motoexpertos, saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio. Por eso, solo con ellos, puedes contratar ahora tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecto.com. Una compañía Bankinter.
Invitamos a los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Menuda jornada que tenemos por delante en la Euroliga. Primero lo que se supone que ya ha terminado y es el partido del Gran Canaria contra el Zalgiris. Juanfran.
Terminó el partido, derrota del equipo español y de qué manera, por 34 puntos, Zalgiris 98, Gran Canaria 64.
Aunque la cita es en 3 minutos en el Palacio con la reedición Pilar Casado de la final de la Euroliga.
Porque recordemos, a las 9 en punto de la noche arranca este en Real Madrid-Fenerbahce, lo que es lo mismo cara a cara los dos últimos campeones de Europa. Por decisión técnica no entran Prepelic, Pansar y Kuzmic en el Real Madrid y Zopkins por lesión. El francés Lavergne es la única baja en el equipo que dirige Zeljko Obradovic. Es el líder Fenerbahce, el Real Madrid tercero, los dos están ya en playoff.
Y este fin de semana arranca el Mundial de Motos y todas las miradas puestas en él, en Marc Márquez.
Me siento bien, contento, sobre todo porque dentro de mi círculo, ¿no? O sea, ya la pregunta de qué tal el hombro ya está olvidada, ya estoy bastante, bastante bien. Para pilotar la moto no es ningún
impedimento.
Última
hora de ese gran premio enviado especial, Borja González.
Este jueves hemos tenido ya el primer día oficial del Mundial 2019, todavía sin acción en pista, eso no comenzará hasta mañana, eso de las 12 del mediodía por española, pero sí que ya hemos podido ver a todos los pilotos con sus nuevos uniformes, con sus nuevas motos y con las primeras declaraciones. Lo importante, MotoGP, muchas opciones para los españoles. De nuevo, Márquez parte como el máximo favorito, sin demasiados problemas en la parte física. Lorenzo, su gran rival y su compañero de equipo, sí que ha dicho que hasta dentro de un mes, más o menos, no cree que pueda estar al 100% físico. Y no solo estos dos pilotos, también Maverick Viñales con Yamaha o Alex Rins con Suzuki, son parte de ese gran grupo de favoritos que hay este año, uno de los años más igualados que se recuerda y uno de los años con más nivel de motos y de pilotos de la historia.
Carlos Miguel, director de COPEGP, ¿crees que va a ser otro monopolio este año de Marc Márquez?
Si no, si le respetan las lesiones, si no tiene problemas con el hombro, si el físico está a la altura, yo me quedo con lo que me ha dicho Borja en pretemporada, que la Honda es una gran moto y además yo creo que le va a venir bien el pique que va a tener con Lorenzo. Márquez es muy favorito y puede volver a ganar el Mundial con varias carreras de antelación.
Hablamos de tenis, pendientes al Bar Madrid de Indian Wells y de los españoles por el mundo.
Sí, primera ronda del Master 1000 de Indian Wells, de los españoles a partir de las 9:30. Albert Ramos se ve las caras con el bosnio Zumur. Rafa Nadal aún espera rival para su debut en un torneo que ha ganado en 3 ocasiones.
¿Qué torneo tenemos por el mundo en el golf, Kike Iglesias?
En América tenemos uno, el torneo de Arnold Palmer. El único español es el líder del torneo a estas horas de la noche. Rafa Cabrera Bello con 7 bajo par. Buenas noticias también desde Oman, circuito europeo, con el liderato tras la primera ronda del catalán Adri Arnaus.
Y cerramos, Nieto, con el básquet americano, con la NBA.
y el sorpaso de LeBron James a Michael Jordan, porque la pasada madrugada LeBron James, el jugador de los Lakers, consiguió un nuevo récord, se situó cuarto en la lista de anotadores históricos de la NBA y superó así a Jordan. Por delante tiene ahora a Kobe Bryant, Karl Malone y Kareem Abdul-Jabbar. Para esta madrugada, dos partidos, los Bucks de Gasol y Mirotic, se enfrentarán a Indiana Pacers.
Te recuerdo, Ángel, los dos partidos de la Europa League: Sevilla 2, Slavia 2 y Zenit 1, Villarreal 3. Esto y más a las 11:30 de partida de COPE con Juanma Castaño.
Atentos a los deportes. Gracias, Charlie.
Adiós.